RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Presentación, María Beatriz Moreno y Ana María Ramírez.
Estuve a punto de, a casi casi nada, a punto estuve de partirme bien la cara.
Bueno, y con la mágica música de Miguel Bosé, les damos la bienvenida a su programa Salud Global. Con la dirección de la doctora Melissa Ortiz. La presentación de María Beatriz Moreno. Y la conducción técnica de Daniel Mejía.
Sencillamente fue que sentí la soga al cuello, corté con peligro y di un tajoneto a tiempo al filo a esto de...
Bueno, amigos, hoy tenemos un tema bien especial porque, pues, debido a los recientes cambios mundiales que se han gestado tan rápidamente como son pues los conflictos internos de los países, también la situación económica, los desastres naturales y todas estas situaciones para las cuales el ser humano casi nunca está preparado para afrontar, pues ha hecho que la gente tenga unos tipos de comportamiento que tengan como consecuencia, por supuesto, no solamente el desequilibrio emocional o el desequilibrio a nivel psicológico, sino también a nivel físico. Y esto es lo que llamamos el impacto biopsicosocial de la situación mundial actual. Para ello tenemos a una doctora, Catalina Janssen, psicóloga de la Universidad del Norte de Barranquilla y especialista en salud ocupacional y en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, quien nos va a explicar en qué consiste este impacto y qué debemos esperar o cómo debemos afrontar de la mejor manera, pues, todas estas situaciones que cada día nos abordan, no solo a través de los medios de comunicación, sino a través de hasta la situación cotidiana, la situación diaria. Bienvenidos. En Salud Global, temáticas de interés.
Júrame que esto es pan sagrado, que no esconde trampa.
Bueno, amigos, en esta primera parte de nuestra sección de temas de interés, entramos en materia con la doctora Catalina Janssen. Le vamos a dar la bienvenida al programa Salud Global, doctora, y cuéntenos en principio en qué consiste este impacto biopsicosocial.
Muy buenas tardes. Como ya les dijo María Beatriz, mi nombre es Catalina Janssen. Yo soy psicóloga y hace mucho, alrededor de unos 6 años, estoy haciendo más bien como un estudio. Hasta el momento es un estudio, estoy observando, estoy viendo cuáles son el impacto que viene teniendo la situación a nivel nacional e internacional que nosotros estamos viviendo. Esta situación es a nivel de los problemas políticos, los problemas sociales y los desastres naturales. Esto se ve, tiene un impacto bien significativo en el comportamiento del individuo, en el comportamiento de las familias. Entonces, lo que yo quiero compartirle hoy es cuál es el impacto biológico, psicológico y social que está ocasionando, que ha generado esta situación mundial en las personas, en los individuos que se encuentran en cada una de las comunidades, en cada uno de los sitios y los rincones a nivel nacional e internacional.
Bueno, Catalina, para nadie es un secreto, y bueno, para los oyentes que también nos escuchan en el exterior, de que la situación mundial, pues no, digamos que no hay escampadero en ninguna parte del mundo, en todos los sitios. Aquí tenemos, en Colombia, pues por infortunio tenemos conflicto, no solamente un conflicto interno que ha generado desplazamientos, violencias reiterativas en niños, en jóvenes, en ancianos, en adultos. Y sumado a eso, pues la situación económica de desempleo, de la angustia de las familias para poder conseguir un sustento para sus hijos. Y con ello, pues conlleva obviamente que muchas parejas también que no tienen la madurez suficiente, pues abandonen los niños, que haya muchos niños en las calles y toda esta situación, Catalina. ¿Tú no crees que también, en cierto modo, esto sea también como, no sé si decirlo, que sea de una manera cultural, no sé si es correcto decirlo, pues de repente en años anteriores, digo yo, pues en las pequeñas poblaciones se respiraba un poco de paz, la gente, por ejemplo en la costa, hablando de tu región, que además es hermosísima, la gente tenía, uno viajaba y era delicioso porque es ver el mar, ver un paisaje diferente, la gente es súper amable, súper linda, pero últimamente hemos recibido muchas noticias de robos, de atracos, de desazón en la gente del Caribe, que son como el ejemplo de la alegría, de todo lo bonito que nos dan ejemplo de alegría, de música, de cultura. Pero desafortunadamente vemos que también por allí se está resquebrajando pues esos valores tan bonitos que tienen ustedes. Entonces, ¿tú crees que los medios de comunicación o a nivel cultural esto se ha ido casi que arraigando en la piel de los colombianos, que prácticamente las nuevas generaciones que están naciendo ya vienen como con ese, no sé si decirlo, como con ese gen de la violencia o algo así?
Bueno, ¿qué es un factor? Un factor es la situación, es el objeto que produce, que genera la respuesta, ¿verdad? Que genera la consecuencia. Entonces, uno de los factores, nosotros podemos ver que uno de los factores que se ha observado y que es el que más podemos resaltar es el factor acerca de la violencia, acerca del conflicto armado. ¿Qué sucede? Que anteriormente, hace muchos años, cada quien estaba en su sitio. Ya, los campesinos estaban en su tierra, los padres estaban en su oficina, o de pronto estaban cada uno en su oficio. Pero de pronto se vinieron generando una cantidad de inconformismo en algún grupo de personas que no estaban de acuerdo con el comportamiento de una gran mayoría, y se fueron organizando estos pequeños grupos, y estos pequeños grupos que se fueron organizando fueron tomando fuerza. Entonces, ¿qué pasa? Que este factor de la violencia que generó que aquellas personas que estaban tranquilas, que estaban en paz, fueron y violentaron su sitio porque necesitaban su tierra, porque necesitaban su dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que estas personas, por huir, les tocó irse a otros sitios, a otras partes, ¿verdad? Por lo menos los campesinos, lo podremos decir así, ¿buscaron qué? Buscaron un sitio más seguro. Bueno, vamos a la ciudad. Entonces, ¿qué encuentran en la ciudad? Encuentran en la ciudad más bien, enseguidito lo primero que encuentran es el desempleo. Porque son personas, no encuentran, pierden sus necesidades básicas. Y una de las necesidades básicas es la parte de la seguridad. ¿Dónde voy a estar? ¿Con quién voy a estar? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? Entonces, esta cantidad de necesidades básicas insatisfechas que generan en las personas unas actitudes de qué, de inconformismo, unas actitudes de desesperanza, unas actitudes de pronto agresivas, de pronto unas personas son más pasivas, como tú dices, en unas ciertas regiones del país son más pasivos que en otras regiones, ¿verdad? De pronto la persona del Caribe es como que más que es emprendedora, se podría decir así, más desafiante, y se muestra más y dice yo hago esto, y otras personas actúan de manera muy pasiva. Sí lo hacen, pero de una forma muy diferente.
Entonces, ¿qué sucede? Que yo he venido haciendo ese análisis, ¿por qué? Porque nosotros podemos ver a nivel educativo, a nivel familiar, a nivel social, ¿verdad? A nivel de la salud. Estos problemas han ido generando unos comportamientos, unas actitudes en las personas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo te digo situación biológica, psicológica y social, ¿por qué? A nivel, empecemos por la parte social. La parte social afecta un factor como el desplazamiento, afecta a la parte psicológica del individuo. ¿Y cuál es la parte psicológica del individuo? ¿Cuáles son? Que me puede generar a mí, el no tener empleo me genera a mí la depresión, me genera estrés, me genera cierto grado de culpabilidad. Y cuando yo también veo a nivel social que hay vulneración de derechos, ahí se está generando delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí uno como psicólogo dice, ¿qué estará sucediendo? Y el médico, que no lo tenemos aquí, y yo de atrevida voy a arriesgarme a decir algo, ¿verdad? Hay una somatización de la cantidad de problemas a la cual está expuesta esta persona. Entonces, ¿cuál es la somatización? Vemos que hay diferentes clases de cáncer. Y uno dice, bueno, pero si no hay ningún antecedente. ¿Por qué? Porque no hay una manera de canalizar esta cantidad de problemática a nivel psicológica, a nivel social. Entonces, la manera de canalizarla es por el soma, por el organismo, y se somatiza. Entonces, también se puede somatizar por el cáncer, por la diabetes, por la parálisis en alguna parte del cuerpo, el estrés y muchas otras situaciones que nosotros podemos ver.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con este interesante tema.
Lo justo que por ley sabemos que se debe conceder a todo lo que ha sido y que fue. A todo lo que fue, hubo recuerdo un tiempo en que solíamos estar tan juntos que tu piel se confundía en mí.
Educación para todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para todos, donde la academia tiene su espacio.
En Salud Global, consejos y novedades.
Sí, mi amor.
Bueno, doctora, ahora vamos a abordar un tema también muy importante, y es que hemos visto por acá en Bogotá muchos desastres naturales, avalanchas, recientemente en Soacha debido a las lluvias, entonces se desbordan y entonces la gente tiene que caminar encima de, mejor dicho, casi que nadar, y pues esto genera mucha tensión en la gente que no puede llegar bien a sus trabajos, que llegan tarde, mucha gente se le inundan las casas, bueno, una cantidad de situaciones para la cual pues la gente no está preparada. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de estos desastres naturales? Eso sin tener en cuenta que por fortuna no nos ha pasado a los colombianos, por infortunio en otros países como Chile, recientemente hubo un sismo en Perú, y bueno, Haití, pues ni hablemos del tema, que eso fue terrible. Entonces, esto ha generado pues mucha desazón y mucha inseguridad en las personas.
Bueno, si bien es cierto, gracias a Dios a nosotros todavía no nos ha tocado, y ojalá y no. Hay que estar preparado, la verdad, que se necesita un equipo interdisciplinario
porque para todo, así como nosotros nos preparamos para alimentarnos, nos preparamos para irnos a trabajar, preparamos a nuestros hijos y nos preparamos nosotros para un examen, para una evaluación, para todos hay que estar preparados. ¿Qué sucede con estas comunidades? Que estas comunidades no tienen una preparación previa para enfrentar este tipo de situaciones. De pronto nos muestran en sí la parte física, cuando están las casas inundadas, cuando vemos las camas, los televisores, las neveras, nosotros vemos eso. Pero ¿qué pasa cuando se inunda en sí el ser humano? ¿Y qué inundarse el ser humano? Esa cantidad de problemas que vienen después de esta situación que estas personas viven, donde lo han perdido todo, personas que trabajan mucho para poder conseguir en 2, 3, 4 años un electrodoméstico y en menos de 5 minutos lo están perdiendo. Es ahí donde nosotros debemos intervenir, donde nosotros debemos trabajar. ¿Por qué? Porque esto está afectando, ¿verdad?, el núcleo familiar, el sistema familiar. ¿Qué pasa? Se desintegra, hay desmotivación, hay conflicto de pareja, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros debemos ver qué podemos diseñar para intervenir, qué debemos trabajar con estas personas que están en estos sitios, que en estos sitios que son de alto riesgo, cómo prepararlos para enfrentar este tipo de situaciones y para no nosotros más tarde no lamentarnos, mira, si no tuviéramos hecho esto, porque vemos que hay muchas familias que se desintegran por la pérdida material, porque no saben manejarla. El esposo se va, el niño se tiene que ir a la calle a trabajar porque ya perdieron muchas cosas. Entonces hay pérdida de valores, hay pérdida de identidad, hay pérdida de integración familiar. Entonces, ojo, nosotros tenemos que ver, pellizcarnos, a ver qué como universidad, qué podemos hacer para llegar allí.
Bueno, doctora, vamos a una breve pausa y continuamos con consejos y eventos.
Lentamente lo es por ti. Y abriré.
Salud Global. En Salud Global, consejos y novedades.
Si mi amor es grande.
Bueno, Catalina, pues desafortunadamente no es un panorama muy halagador, pero bueno, como entramos a una sección donde afortunadamente vamos a ilustrar a nuestros oyentes de qué pueden hacer, pero antes tú me comentabas que habías tenido una experiencia en algún colegio o algo así, entonces cuéntame qué encontraste también a nivel de los colegios.
Bueno, a nivel de los colegios se refleja mucho más que la debilidad está en la dinámica familiar. Todo se genera en la familia. Si como pareja no empezamos a tratarnos con amor, la comunicación, las relaciones interpersonales, la organización, la parte espiritual, el respeto, de ahí es donde se organiza la sociedad. Si no tenemos una familia bien organizada, donde haya una buena comunicación, donde haya transparencia y respeto, no tenemos nada. Yo en los colegios lo que encontré fue eso, mucha tristeza por el maltrato con los niños, el maltrato, la violencia intrafamiliar, el padre pegándole a la mamá, la mamá desquitándosela con el hijito. Entonces, la parte formativa es importante, pero más importante es la dinámica familiar. Si formamos en valores, si fortalecemos los valores, lo demás lo tenemos ganado. Porque ya cuando nosotros tenemos un niño de 10 años, ¿ya qué vamos a hacer? Lo que nosotros no sembramos desde temprano, desde los primeros años, difícil de que lo vamos a lograr cuando ya estén grandes. Así que hay que fortalecer la dinámica familiar. Ahí es donde nosotros, si nosotros sembramos, podemos recoger. Si nosotros sembramos para rosa, recogemos rosa. Pero si nosotros sembramos para recoger piedra, olvídense que vamos a recoger cosas buenas. Entonces, el mensaje mío es que debemos pensar y repensar cómo es mi hogar. ¿Cómo puedo mejorar yo en mi hogar? ¿Cómo puedo mejorar yo la relación con mi esposo, con mis hijos? ¿Para qué? Para que se vea reflejado en el colegio. Y del colegio es que se va a visionar ese futuro individuo, esa futura persona, que es lo que nos va a ayudar en el desarrollo de la sociedad. De lo contrario, no hay más nada que hacer.
Bueno, doctora, pero hablemos un poquito también sobre, bueno, que las familias pues han cambiado mucho. Antiguamente, pues la mamá podía estar en casa, hacerse cargo de los hijos, y pues el esposo era el que se encargaba pues de proveer, pero desafortunadamente por la misma dinámica económica de los países, no solamente de Colombia, sino a nivel internacional, pues a la mujer le tocó salir a trabajar, pues a raíz de, obviamente, de también las guerras, que muchas perdían a sus esposos y no podían dejar a sus hijos morirse de hambre. Entonces le tocó a la mujer incursionar en el área laboral, le tocó formarse también, profesionalizarse, y esto ha hecho pues que muchas madres tengan, y eso sumándole al madre solterismo, sumémosle este fenómeno, en donde la mujer es papá y mamá al mismo tiempo. Entonces, ¿qué consejo le daría usted, doctora, para que, bueno, las personas que tienen pareja y están bien, pues perfecto, no tendrían ningún problema, y de pronto en una catástrofe, como dice usted, pueden afrontar eso porque son, digamos, hay una relación sólida y hay una comunicación con los hijos? Pero vemos que en la realidad, pues desafortunadamente no todos tienen esa misma, digamos, historia de amor y de unión. Entonces, ¿qué consejo le daría usted, doctora, a las mujeres que son madres solteras, o a las mujeres que son separadas, o a las mujeres que aún teniendo su hogar pues no tienen pues un vínculo muy desarrollado con su esposo y que tienen que afrontar muchas vicisitudes?
Bueno, sí, es que el mensaje que yo les estoy enviando tanto a todo tipo de familia, ya así sea el madre solterismo, el mensaje es claro. O sea, porque sí sabemos que hay madres que están ahora mismo, están en sus sitios de trabajo, y que sus hijos quizás están allí en su casa, ellos mismos desarrollando sus actividades académicas. Pero que ¿cómo llegan los niños a tener esta disciplina? Como yo te lo estoy diciendo, si nosotros desde pequeños no establecemos una buena relación, una buena comunicación, las normas al interior de la casa, el fortalecimiento de los valores, podemos tener mucha riqueza, pero si nosotros no sembramos esto, no vamos a recoger lo que queremos, que es una comunidad, una sociedad mucho más organizada, una sociedad donde no haya tanta pérdida de valores. Porque sí, mi madre fue madre soltera, y aquí estoy yo y ella me dejaba, pero yo tenía mi formación desde pequeña, mi formación fue en valores, la responsabilidad, el diálogo, la comunicación, y que no se nos olviden cuando salgamos de la oficina que tenemos a 2, 3 niños allí solitos, que debemos salir de la oficina es a nuestra casa, porque muchas veces las madres, la excusa es no, que es que mis amigos me invitaron. Está bien, pero también tenemos que tener pendiente que tenemos unos hijitos que nos están esperando allá, que son responsabilidad nuestra. Ya nosotros nos educamos, ¿verdad? Pero nosotros estamos educando, hay que saberte repartir y brindar esa educación con calidad.
Bueno, doctora, ¿y qué recomendación también le daría usted, por ejemplo, a los docentes? Que desafortunadamente hoy en los colegios la mayoría de la formación se le están dando. Antes el docente le daba a uno, el profesor, matemáticas, ciencias, lo normal, porque se supone que el niño traía desde la casa, muy bien lo que usted dice, los valores y la formación de hogar. Pero hoy en día los padres pretenden, muchos padres pretenden que el colegio le dé todo al niño, o sea, no solamente la parte académica, sino también la formación en valores, la formación en personalidad, y eso es una cosa que un niño, o sea, lo que un niño no aprende en los primeros 5 años, ya después, con lo que usted dice, doctora, muy sabiamente, ya ni porque usted le dé la vuelta. Hay muchas cosas que pienso yo que quedan muy en el inconsciente del niño y que puede más adelante, de pronto, en un momento el niño no es consciente de lo que le está pasando, pero luego supongo que aflorarán muchos problemas, ¿no?
Bueno, una recomendación que yo les doy a los docentes, que yo lo estoy viviendo, hay docentes que son muy permisivos, hay docentes que son indiferentes con los niños, hay docentes que son maltratadores, ya. Entonces, que el docente, porque eso no es de ahora, es de siempre, en el docente, el niño, además de que refleje en él el que le va a transmitir un conocimiento, también es aquella persona que le puede dar amor, comprensión, cariño y asistencia educativa en el momento que lo necesite, que sea un amigo más, que sea un amigo más, y que el docente se apropie más de esa palabra, del profesor, de la profesora, porque ahorita mismo es docente, ahorita mismo es tutor, pero lo importante es que nos sensibilicemos por toda la cantidad de problemas que llega un niño a su sitio, a su escuela. Llega con una cantidad de problemas y a veces el docente es tan indiferente para esta situación. Entonces, que de pronto se sensibilice, que vaya un poco más de la clase, que vaya más allá, que también le trabaje a los valores, porque él está obligado a trabajar a los valores. Ahorita mismo no se está fortaleciendo los valores. Somos muy permisivos y muy apoyadores en el salón de clase.
Doctora, pero también muchos docentes dicen que por ejemplo, si llegan a regañar a un niño o si el colegio toma una decisión, por decirle algo, que el adolescente usa el pelo largo y resulta que en el colegio dicen no, todos los jóvenes deben ir con su cabello como debe ser, y entonces aquello de el libre desarrollo de la personalidad, entonces ahora son tutelas y resulta que son los padres los que atacan al docente, que por qué regañó a mi hijo, que es que yo soy el que lo estoy educando, que usted limítese a darle matemáticas, lo que sea. Entonces también pienso que los docentes también sienten esa presión de que muchas veces los padres se van en contra de ellos, ¿no?
Bueno, sí, los docentes ahorita mismo están entre la espada y la pared, porque yo sé que es así, porque yo tengo mis hijos y yo estoy observando la situación. El trabajo es en doble vía, tanto el docente, trabajar en equipo. Yo siempre invito en el colegio donde estudia a mis hijos, hay que trabajar en equipo. Y hay que llamar al padre y concientizarlo y mostrarle el problema en el que está el niño, y que de pronto mostrarle al padre con ejemplos y situaciones, con experiencias de la vida real, que en sí, qué es lo que está sucediendo. Allá donde debemos llevar a los padres, ¿verdad? Allí, a ese sitio, a la reflexión, que a quién estoy formando yo, para dónde va mi hijo, que en esta formación que yo le estoy dando. El docente no se puede quedar callado, no soy partidaria de eso. Ahora, por último, yo invito a los colegio de que activen más la función del bienestar. El bienestar debe tener, el bienestar institucional debe tener un programa bandera en los colegios, y yo no conozco, en algunos colegios todavía no conozco ese programa bandera. ¿Por qué? Porque le tienen temor a los padres. ¿Por qué le vamos a tener temor a los padres si nosotros con amor, la blanda palabra calma la ira? Uno con amor puede decir verdad y la persona con amor cambia 100%. Entonces la invitación es a eso, al diálogo, a sentarse, a ver cómo se pueden cambiar las cosas, porque sí se puede hacer. Y el padre que se ocupe un poco más, que no todo es trabajo, hay que combinar.
Bueno, doctora, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, pero usted desde ya está cordialmente invitada para que hagamos una segunda parte, si usted lo cree conveniente, sobre este tema, para que ampliemos un poquito, porque hablamos solamente del impacto biopsicosocial de la situación mundial de una manera muy general, pero en próximos programas prometemos ampliar un poquito en cada temática. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Salud Global, con la dirección de la doctora Melisa Ortiz, la presentación de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la dirección técnica de Daniel Mejía. Y les dejo con esta bellísima canción de Miguel Bosé, Por Ti.
Lo que no haga yo por ti, por ti. Y abriremos puertas, abriremos más.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Presentación, María Ortiz Moreno y Ana María Ramírez.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD. Por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.